Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media. La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestras invitadas e invitados en el día de hoy. Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
¿Qué tal? Bueno, muy bien.
Te veo estupendo, ¿eh?
Así me gusta.
Sí, te veo estupendo, sí, así sí. Bueno, Gemma Escapa, también os veo fantásticas a las dos. No voy a... Gemma Escapa, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días. No hay que hacer comparaciones. Nada, cada uno tiene lo suyo.
Yo, por si acaso. Luego tenéis Celitos y Juana Balmaseda. ¿Cómo estás?
Bueno, encantada de estar aquí, Koldo, Egunon.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que sigan compartiendo con nosotros este rato de tertulia también a través del 688-88-77-88 y vayan dejando sus comentarios. Es que les comentaba a nuestros invitados aquí hoy, pues eso, la cantidad de interactuaciones que tengo aquí yo, pues hablando de los perros, fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Claro.
Que hay que llevar la botellita para el piso.
La nueva normativa del ayuntamiento me va a obligar a llevar botellita.
Una botellita.
Vale, pues bien, voy a asumirlo. Es más, voy a adelantarme a la normativa. Voy a empezar ya con una botellita.
Yo ya he visto gente por ahí, ¿eh?
Sí.
Sí, con sí. Un chorrito.
Yo he llevado alguna vez, pero es que
claro. Yo también he visto.
Ayer lo que conté fueron no las muchos. Veces en las que estando en la calle el perro hizo
hace
eso.
Pis, ya.
14 veces. O sea, que va a estar todo el día enchufando.
Al urólogo.
Ya, tiene, a ver, ya el pobre tiene de todo, ¿eh?
Bueno.
Ya tiene de todo.
Pero lo bueno sería que...
Ten en cuenta que mimetiza al dueño.
Ya.
Oye, ¿hay un pañal para perros? ¿No hay pañales?
También tengo.
Hay de todo. Para perros claro. hay de todo. Pero... A ver, yo cuando leía la noticia pensé, vamos a ver, la gente que es, o sea, que respeta profundamente las normas de higiene cívicas, etcétera, y lo hace bien con la bolsita y van, tata, fenomenal. Esos no van a tener ningún problema en llevar la botellita y demás. El asunto es los que no. La gente que no hace esas cosas, ¿no? Es decir, que no sigue, que no se preocupa con esto. ¿Va a ayudar a que se unan más y se animen a respetar o va a ser al revés? Porque pues, hay que llevar además botellita, no sé.
Juana,
pregunto.
100 euros tiene la culpa por cada vez que levante la pata al perro.
Vale.
Ya, pero tienen que pillarles y sancionarles.
Bueno, pero con que pillen un par de ellos ya está.
Bueno, ya veremos a ver si es disuasorio. A mí me da un poco de rabia esto. A mí, yo no nunca he tenido perro.
Yo sí.
Pero me da mucha rabia ver a gente que mira para otro lado cuando el perro hace pis como que no fuera suyo el
eso
perro.
Eso es muy habitual, por
no
favor.
No es mío.
Sí.
Yo estaba ahí, no sé de quién es.
Es un clásico.
Entonces, es un clásico, el paseíto ese mirando el móvil. Y
en tres.
El la perra 20 metros detrás.
Claro.
Sí, y tú le miras, que vas por detrás. Yo soy un clásico del paseo de Plencia, por ejemplo, que es,
sí.
Vamos, es perfecto para... Para toda la cantidad de perros
ya,
que
pero
hay,
¿qué ¿no? haces? ¿Le dices algo? ¿Le abordas? ¿No dices
ahí
nada?
Está. Ahí
esa, gestión, esa gestión ahí de, la, de la relación de ciudadanía cívica es algo que a mí me cuesta.
¿Y qué carita simpático eso, le pones entre, para decírselo?
Eso es lo que te decía, lo que decíamos antes. Ni estallar ni callar, ¿no? Ni decirle una impertinencia desproporcionada, ni callarte. Porque yo no aguanto
pues,
ninguna de las dos cosas.
Pues yo,
me
mira,
cuesta,
yo, agradecí, yo agradecí que una vez me avisaran.
Sí,
no bueno. Me suelo despistar nunca, pero un día me despisté.
Bueno.
Y estaba al teléfono y me despisté. Y una señora me dice, ¿ya mira lo que ha hecho el perro? Y digo, ay, discúlpeme, porque no me había dado cuenta.
Claro, es que...
Pero bueno...
Es que es como le entras a la persona.
Y yo llevo bolsas por todo... A ver, es que como te lo dicen,
exacto.
¿No? Como te lo dicen. Yo, por ejemplo, algunos que he visto, no perros, sino con dos patas, que lo han hecho entre contenedores,
también.
Claro. Digo, no sé si es momento de decirles también. Yo que claro, no lo hagan. Claro. ¿No? Porque no les veía en condiciones ni a ellos ni...
Sí, sí, sí.
Y tú como dueño, tú tienes perro, ¿no?
Sí.
Pases. ¿Y cuál es la frase que crees que no te ofendería si... se... Porque claro, yo...
No, es que me ofenda, ¿no? Pero lo que me dijo la señora, oye, pero lo mismo que yo una vez iba detrás de una pareja y vi que tiraban un papel al suelo y dije, se te ha caído.
Eso es.
Y lo recogieron.
Sí, sí, sí.
No se había caído, evidentemente.
Claro. Te hemos captado, ¿eh?
No, por eso. Y dije, no, se te ha caído. Es que ¿sabes lo que pasa? Que al hilo de todo esto, y no es por justificar, porque yo comprendo que hay que hacerlo, ¿eh? Y lo voy a hacer, y ya está, me comprometo a ello. Desde ya, sin normativa. Venga. Pero esta mañana ya al hilo de todo esto hablábamos también de lo que es la parte, no sé, de la gente que tiene, respeta el medio ambiente, respeta todo alrededor, pero hablábamos, bueno, pues de los acumulaciones estas de personal tomando potes en la calle, que muchas veces dejan los vasos por todos los sitios,
también,
o se los llevan cuando están de chufla y te los dejan,
es
en
cierto,
cualquier lugar,
es cierto,
por poner un ejemplo, o la gracia que hace, ¿no?, que mucha gente se dice, ¡qué maravilla, qué bien!, cuando aparecen en fiestas de Bilbao, detrás del desfile de la ballena,
todos los barrenderos
quitando toda la porquería. Y digo, pues eso es una muy mala noticia.
Sí.
Eso es que hay una cantidad de gente guarra que no,
sí,
no para.
Sí,
vamos.
Sí.
Claro, es así.
Sí. Sí, es aquello de que, bueno, pues que venga el servicio de limpieza, que es lo que lo hagan, y si no, el problema lo tendrá el ayuntamiento. No yo, que he tirado papeles donde me da la gana,
claro,
cascos, botellas.
A las 11 de la mañana a dar un paseo después de fiestas de Bilbao, o de fiestas de cualquier pueblo.
O lo que sea, sí.
Y solamente el olorcillo, no, la culpa es del servicio de limpieza. Y aquellos señores llevan desde las 5 de la mañana.
Sí,
nada,
sí,
que te dale,
sí.
Pero claro, es tal el nivel de porquería que es imposible, ¿eh?
Bueno, pues mira, algunos oyentes que decían aquí, atención, no limpiar el piso de su perro en Cádiz, le puede costar dinero. Es que en Cádiz ya llevan un año con esto. O sea que no es nuevo. Otro dice, le pasó a una amiga el otro día un perro sin atar que bajaba. Uy, cuidado, salta el perro y todo aquí, corriendo. Bueno, pues eso, que llevaba un perro sin atar y que bajaba todo desbocado por la escalera de la casa, ¿no? Y perros que se deben llevar con bozal, van sin bozal. La normativa luego hay que hacerla cumplir, ¿eh? Y en ese aspecto deja mucho que desear el ayuntamiento y la policía municipal. También es verdad que muchas veces, aunque yo el otro día le pregunté al alcalde si se multaban, por ejemplo, con la gente que va con patinetes o bicicletas por la calle, por la acera, y sigo viendo gente con patinetes,
sí,
por la acera.
Sí, eso es un problema muy, muy importante, muy serio.
Claro, tienen que pillar infragante,
sin duda.
¿No? O si no, hacer lo que hacen en algunas localidades, esos experimentos del ADN de las cacas, ¿no?, que se hacen también a los perros.
Sí, sí.
Y existe, ¿eh?
Ajá.
Luego dice, lo cierto es que los barrios están asquerosos, con perdón, nos llevamos todas las porquerías a casa, viene muy bien el chorrito de vinagre de limpieza. Luego también dice, yo lo que no veo es un perro en un comercio y menos en una panadería habiendo productos a la altura del perro, como en una floristería. Vale. En general, a los dueños cualquier comentario les molesta. No, yo de reconocer que no. Yo aquí no me pongo como ejemplo. Dice, qué gran mentira. Ah, bueno, luego es otras cosas, nos hablan ya. Dice, hay que reconocer que lo de los chuchos se nos está yendo de las manos. Pienso que tienen más derechos que las personas. Dice, en la calle Eros hay algunos comercios en los que en la puerta tienen un cartel que pone, señor perro, eduque a su amo. Aquí no. Que me parece magnífico. Sí, yo vi una vez una pared toda llena de post-it que había puesto el de la tienda. Dice, bueno, y estiré de la correa y dije, ¡ay, ni se te ocurra! Bueno, a ver si hacen lo mismo con los perros, los municipales, que toman medidas y las sanciones proceden, ¿no? Y si no lo hacen, cuando vas a más de 30, pues que parece que los automovilistas son siempre los que pagan toda la historia. Bueno, pues ya vemos que hay muchísimos comentarios. Agradezco a los oyentes la interactuación. También lo de la zona de bajas emisiones se las trae, con la cantidad de esto. Dices, vehículos con 550 caballos y 13 litros de consumo a los 100 kilómetros con etiqueta eco.
Sí. Ah.
Claro, depende de la Lamborghini que lleves. De Lamborghini. Bueno, vamos ahora, os voy a cambiar de asunto porque este era uno de los que tenía que empezar a hablar de ellos. Bueno, hay un tema, vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar. Mira, voy a aprovechar.
Vale.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Sabías que ya existen unas lentes de contacto que te corrigen la miopía mientras duermes? Sí, has oído bien, mientras duermes. Son las OrtoCA. Y en Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te las adaptamos. Y descubre cómo sería utilizar unas lentes de noche para no llevar ninguna de día. Pídenos cita 944-491339. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Bueltan da Getxoko aukeren merkatua. Irailaren 25etik 28ra Getxoko komertzioek kalera aterako dituzte produktuak. Moda aukera zabala, oinetakoak, apaingarriak, lentzeriak, kiroletako ekipamendua eta askoz gehiago. Getxoko udalaren ekimena da. Sektorearekin lankidetzan, tokiko merkataritza sustatzeko eta gure udalerriko eskaintza partekatzeko. Zatoz, kalitateko produktuak sekulako prezioetan.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Descubre Álava, sus parques naturales, sus playas de interior, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. En septiembre, magia al día, el mercado medieval de Archiniega y la fiesta de la vendimia de Rioja Alavesa. Es una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Vuelve el Ganga Market al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día, el Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. Te esperamos.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, estábamos hablando y seguíamos hablando de perros, pero bueno, vamos a cambiar de argumento.
Sí, venga.
Por cierto, que hay mucho perro, pero porque hay poco niño.
Sí,
también.
¿Eh? Sí.
Lo dejo caer así. Lo digo porque la estadística acaba de dar, ayer nos pasaban la estadística, en Vizcaya se producen el doble de fallecimientos que de nacimientos.
Es verdad.
Tremendo.
Así es.
Y eso, claro, eso es un problema demográfico que no es fácil de sujetar,
no,
¿eh?
No, hay un desequilibrio ya.
Pero bueno, es un problema demográfico a nivel local. A escala mundial no hay problema demográfico.
No, a escala mundial no.
En nuestro entorno, en nuestro pequeño entorno, pues sí, hay un desequilibrio.
Que se calificó, y vamos, y esto se lo he escuchado al antiguo Lendakari. Es decir, que el problema número uno que teníamos en Euskadi era precisamente
sí,
ese.
Sí,
es era cierto. El de la demografía, ¿no?
Así es.
Ese era el problema número sí. uno, por encima de viviendas y de,
sí.
de seguridad y demás.
Sí, sí.
Con lo cual...
Bueno, pero es un problema, a ver, es un problema que no sé si somos capaces de abordar correctamente.
Uh-huh.
Porque ¿cómo se compensa la baja natalidad? ¿Cómo ya. se compensa ciudadanamente?
Inmigración.
Y ahí entramos en lo que, claro, a mí me ha hecho mucha gracia porque he visto algunos titulares que luego, bueno, esto lo hace el CIS, No lo hago yo, pero la inmigración es la primera preocupación de los españoles.
Sí, sí, también. Ahí.
Claro, depende cómo preguntes. Y lo que ha preguntado el CIS, empieza a hablar de desigualdades y dice, ¿y esta desigualdad cómo cree que se podría afectar? Claro, cuando ya está la pregunta y la inmigración, pues... un lío, un problema.
Pero la inmigración se ha convertido en en un saco desastre,
claro,
o sea, en un cajón desastre en el que se meten los problemas, el que se etiqueta los problemas de todo el mundo. ¿Problemas de delincuencia? Inmigración. ¿Problemas de acceso laboral? Inmigración. ¿Problemas de conflictos vecinales? Inmigración. Entonces se está utilizando, a mi modo de
sí,
ver,
sí,
de una
sí.
manera... que no es riguroso y que no es...
Es un arsenal dialéctico.
Pues,
que se utiliza, para tirarse los trastos entre partidos.
Claro.
Tú realmente miras las cifras y dices, vamos a ver...
En Euskadi...
Esto se puede administrar y organizar muchísimo
ahora
mejor.
Ahora mismo en Euskadi el 12%.
12% de ¿no? población
mexicana. 12% que es nada, insignificante. Uh-huh. Insignificante. Uh-huh. El 12%. Hay ciudades en las que estamos hablando del 26, del 27, uh-huh. del 30%. y aquí estamos hablando del 12, y ya nos parece un problema. Claro, es que tú coges el titular, la inmigración es la primera preocupación de los españoles, pero es que luego cuando preguntas a esos mismos españoles, les preguntas y les vas diciendo, bueno, ¿y a ti en qué te afecta esto? A mí en nada.
Eso no conozco repente, a nadie.
Eso de repente pega un bajonazo y vamos, se encuentra
y entre los nuevos de
la vivienda, etcétera, oye, lógicamente.
Que y entre los nuevos cotizantes, ¿cuántos hay emigrantes? La gran mayoría.
La gran mayoría.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos preocupan las pensiones por un lado, pero después realmente quien más está arrimando el hombro es la gente que viene de fuera. Entonces, ¿esto de qué va? ¿Problema? No. Esto es un arma arrojadiza, es un arsenal utilizado por los políticos pues para la bronca diaria.
Bueno,
a mí que me digan la vivienda, otra serie de factores, yo puedo entenderlo. Pero yo, entre las cosas del comer y las cosas importantes, yo la emigración no la percibo como un problema. Quizás todo lo contrario. Otra cosa es, en cierta emigración, en ciertos procesos migratorios, las mafias que hay detrás y la utilización que se hace. Eso es otro cantar.
Bueno, es que quizá lo que pasa es que eso yo no lo llamaría migración. Eso es
otro cantar.
Es decir, que los si hablamos de procesos de trata, por ejemplo,
eso es un tráfico de personas.
Eso es, sí, estamos hablando del ámbito de lo penal.
Bueno, el tráfico de personas que según los expertos es da más dinero, vamos diciéndolo así muy sencillamente, más incluso que el tráfico de armas. Estamos en el número uno de lo que supone en dinero el tráfico de personas. Y ahí está todo. Y eso sí que me parece verdaderamente un elemento de grandísima preocupación. Lo veo una indefensión terrible. Faltan muchísimos recursos y medios y demás para poder realmente trabajar, porque es un medio complicadísimo y demás. Eso se nos olvida. Y es, ahí entra todo, ¿eh? En el tráfico de personas entra de todo.
Hay realmente situaciones de personas realmente vulnerables, mujeres, de niños,
de todo.
La pobreza más extrema, porque la migración,
¿a quién toca
real,
eso?
La gente que migra, para empezar, es gente que puede permitirse pagar un viaje o
que hipoteca a su familia para hacerlo.
Que tiene salud,
eso
que tiene
o hipoteca a toda su familia,
pero
y viene de avanzadilla y luego vamos a ver qué sucede, ¿no? Sobre todo hablo de, bueno, esto ocurre en todos los sitios, pero sobre todo de los flujos que llegan desde el otro lado del charco, ¿no? Desde Latinoamérica. Eso es un poco el plan familiar, ¿no?
Pero que esa gente
va para allí y luego va, pues luego tal, luego viene, luego los hijos, luego la mujer, en fin.
Esos son procesos migratorios y de movilidad que han existido en el mundo toda la vida.
Pero es que aquí en este país parece que algunas pasan su solución por ir a visitar a Meloni a Italia a ver el proyecto italiano. El proyecto italiano, que es el de desviar y pagar a Túnez, por ejemplo, o a Libia, para llevar ahí, claro, y estos señores, estos pobres migrantes, cuando llegan a Libia, cuando llegan a Túnez o Albania, pues imagínense ustedes el tratamiento que reciben. Imagínense el tratamiento que reciben.
Pues sí, muchas veces se les
deja... Si esto pasa aquí, eso sí sería un gran escándalo.
Muchas veces se les deja en mitad del desierto.
Claro, no.
Eso es.
¿Cómo cree que son las devoluciones que se hacen en Marruecos o se hacen en Túnez?
Sí, sí.
Les cogen, les llevan al desierto y los sueltan.
Sí, ¿Albania? Sí.
Y
Libia.
Bueno, es que yo, por ejemplo, esta mañana yo protestaba porque, bueno, protestaba dentro de los comentarios, pues porque, claro, el Partido Popular ahora se va como a buscar referencia a Meloni.
Por eso lo citaba.
Una ultraderechista que lo único que ha hecho es endurecer las leyes de inmigración, que lo que ha pagado es a terceros para externalizar, que es lo que hace Europa, pagar a terceros para externalizar la frontera, y luego que ha creado centros de concentración en Albania para sacarles de la Unión Europea. Y dices, oiga, ¿de verdad que esto es un ejemplo de algo?
Pues Feijó ha dicho que es su referencia de...
Claro,
y vas... El equilibrio entre legalidad y humanidad.
Y luego te habla también de Grecia.
Viaja, ¿no? Viajaba hoy.
Y luego te habla de Grecia, pues donde hay un campamento en Lampedusa que lleva 15 años.
Sí.
Que es como una especie de campo de concentración grandísimo.
Sí, sí.
Y dices, pero oiga, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo sé que muchas veces hay gente que aquí me dice, ¿qué pasa? ¿Que vamos a abrir la puerta para que llegue todo
no
el mundo?
No se trata de eso. No tiene nada que ver. No, en absoluto.
Pero si es que nadie defiende eso.
No.
Lo que tiene que ser, tiene que haber procesos de regularización.
Eso es.
Porque aquí estamos hablando de que nos falta gente.
Nos falta
y nos va a faltar más gente todavía.
Exactamente.
Pero todavía sigue siendo, es verdad, muy difícil la gestión, incluso desde aquí, para poder incorporarse al mundo laboral en la población migrante. Yo que trabajo en el mundo de extranjería, es muy complicado.
Sí, es demasiada burocracia.
Porque hay una ley de extranjería que lo impide.
Claro, complicado. Y bueno, no solamente la ley, luego los recursos que se ponen en la administración para gestionar los procedimientos. Aquí en Vizcaya, por ejemplo, es imposible pedir cita en la delegación de extranjería. Solo se puede pedir a través de la web. Y te puedes pasar días y días y no hay citas porque hay muy pocos recursos personales.
Dos personas.
Para unas. Pero dos. Debería haber, creo que no sé si son 10 las plazas.
Dos personas.
No se cubren.
Por lo menos que yo. Hasta hace 6 meses había dos.
Sabemos.
No sé si se han fichado.
Entonces, el tema es que la gestión es muy difícil. Los empresarios o la gente que incluso quiere trabajar, pues tiene que esperar, cumpliendo los requisitos, mínimo 4 o 5 meses. Sí. Entonces, claro, eso. No es sostenible en una economía que debe ser, que debe funcionar, fluir.
¿De qué vives?
Claro, no. Las dos partes, el empresario no puede contratar y el trabajador no puede trabajar. Aunque tenga, digamos, todo. Sí, cuando aquí el alta se hace en el día, online, en la tesorería. Lo haces, buscas a alguien, seleccionas, haces. Y si es una persona migrante que viene por primera vez, tienes que esperar 5 meses. Eso digo por poner un ejemplo de cuando la gente habla de preocupaciones de la migración y de que la gente no encuentra y que si trabaja irregular, que se hacen. O sea, es que la administración tendría. Y no es una, a veces no es cuestión de legislación, ¿eh? Es de que estamos hartos de la sede electrónica y hay cosas que hay que hacer presencialmente. ¿Según para qué?
No, es de, es dejación intencionada.
Hombre, no tengo ninguna duda.
Sí, al final.
La voluntad final, debería manifestarse en algunas cuestiones por la administración,
bueno,
acercándose al ciudadano. O sea, no puede ser que te falte una coma y te echen para atrás un procedimiento.
Eso es.
Que no es una coma, pero una denegación por cambiar una palabra en un contrato la he tenido yo. No puedes decirle a alguien que lo subsane, en lugar de decirle.
Y además, claro, que ahí está.
Es tan sencillo como, no, mire, tiene esto mal, corríjalo. ¿Sí? Tiene. 72 horas, vale.
Ya está la subsanación en parte, de toda en la vida de Dios en el ámbito administrativo.
Porque
vamos.
No hay una atención personal, claro, porque no hay un buen. Porque nadie te atiende en la administración personalmente, porque preséntalo y ya veremos.
A ver qué dice el algoritmo.
Claro,
sí,
entonces,
sí, pero
yo
es
creo
muy.
Que, bueno, digo esto en la inmigración en general porque es, la administración tiene mucha. La competencia condiciona mucho la integración en este momento, en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, creo que esto pues hay que mirárselo. Y yo, es que seré naif, pero la solución no la veo tan complicada.
No, ya.
Yo soy muy partidario de la atención personal, porque siempre puedes explicar.
Yo también.
Y en un ordenador, pues es sí. X, sí, no, no, sí.
Sí,
no.
Sí,
aquí
sí,
puedes
sí.
explicarte. Sí, y sí, a cualquiera sí. no se lo puede pedir online. Adjunta tal documento en no sé qué formato. Lo siento.
No, pero es que luego ocurre una cosa.
No puede ser.
Luego hay un detalle también muy curioso, porque pasaba con el ingreso mínimo vital en algunas comunidades, donde exigían tanta documentación que tú ibas a cargar esa documentación
no
a la web y no entraba.
Claro, tienes que comprimir todo, sí.
No, es que comprimiendo los documentos
no
tenía,
te coge, ¿no?
tenía capacidad de coger. Y dices, oiga, es que no estamos hablando de que alguien está. Precisamente solicitando el que le manden un Lamborghini a casa. No, es el ingreso mínimo vital.
Eso es.
Bueno, pues eso ha pasado y eso está pasando. Y a mí lo de las. Yo no soporto lo de las. Llamar a un sitio y que me salga una máquina. No lo aguanto. ¿Por qué? Porque me gusta la interactuación.
Por supuesto.
Y creo que me soluciona más un problema.
Es más eficaz.
15
hombre.
Segundos con una persona hablando.
A vosotros nos pasa a veces que estéis escribiendo a alguien ahora que hacemos el WhatsApp y dices, espera, que te voy a llamar.
Que te llamo.
Yo continuamente. Yo todo el tiempo. Yo soy partidaria de no. Ya sé que ya eso no. Pero yo soy, es que yo en medio minuto resuelvo lo que efectivamente en un documento escrito necesitas, pues
hay que combinar debidamente lo escrito y lo verbal, pero está claro que hay.
Pero yo creo que esta tanta cita previa, tanto ordenador, tanto es una manera, por supuesto, de alejar, cuando lo que tiene que haber es lo que entiendo yo, medios para acercar. La administración tiene que acercarse, tiene la obligación, o sea, de acercarse al administrado, sea quien sea, y como sea y por lo que sea. Y eso hay que dar las facilidades, y no puede ser de que ahora veamos cantidad de mesas en las en muchas
vacías.
Mesas vacías. Están vacías, no hay nadie. Y no, ¿ha pedido usted cita previa? No, márchese. No puede
bueno,
ser.
Yo tuve un caso, yo no sé si lo he contado aquí, pero tuve un caso precisamente en un área de estas de distrito.
Sí, sí.
Ah, sí.
Que tenía que hacer un papel.
Un centro municipal de distrito.
Una tontería de papel, sí. Tenía que hacer. Y voy a contar dos experiencias porque una es positiva y otra negativa. La negativa fue que ya llegué ahí, había dos personas atendiendo, dos funcionarios, imagino, atendiendo. A nadie, porque estaba todo vacío. Entonces dije, por cierto, ¿me pueden...? ¿Pero tienes esa cita? Y digo, no. Y me empecé... Y además, de forma evidente, empecé a mirar a los lados como diciendo, oye, es que no hay nadie en toda la planta esta, en todo el edificio.
No importa.
No, pues ya lo siento. Y no me atendieron. No me atendieron. Y había dos personas.
Es difícil entender eso sin una buena explicación.
Charlando al otro lado, y digo, estarán ocupadísimas, pero no había nadie en toda la planta. Así como otra vez fui y ya había espabilado y me dijeron, no, eso hay que hacerlo en la máquina aquella. Y vino una persona y me ayudó en la máquina, me orientó, y lo hice en una máquina. Porque es que resulta que muchos de los documentos se sacan ya en la máquina. Ni siquiera te tiene que atender nadie. Pero claro, yo aquella vez me sentí frustradísimo. Y ahora lo que dices tú de Juana, tú imagínate encima que tú eres extranjero,
sí,
que no tienes conocimiento del entorno,
sí, lo conozco,
y que tienes dificultades de idioma.
Lo conozco.
¿A quién le reclamas y a quién le dices?
Antes de ayer vi una cosa así, precisamente en un servicio de información, a un chico que además, bueno, había recabado toda la documentación, le había salido ya un trabajo en Almería, en concreto, además de tipo administrativo, por cierto, y... no había forma, le estaban pidiendo los antecedentes penales de su país y no se aclaraba, no había manera de... Y aterrizó en un juzgado, pues no sé de qué manera, y para que le explique... Es que me falta esto, y sin embargo me han dicho que me incorpore pasado mañana. Y era, o sea, una situación realmente... Pero esto no...
¡Qué estrés!
Esto no puede ser.
¡Qué estrés!
O sea, no puede ser. A estas alturas, porque... Llevamos ya mucho tiempo.
Pues yo creo que eso sí que son problemas reales y que son cuestiones que tenemos que pensar, y la administración y la gente que trabaja, que tiene que... Yo creo que, no sé, soy del mundo práctico.
Un poco de empatía.
Y un poco de eficiencia. Es que esto es buscar eficiencia. La gente da mil vueltas para.
Si es que dice Gemma que vas, entregas documentación. Esto es muy socorrido y es como los chistes estos famosos de la tele, ¿no? Vas y está el funcionario detrás, documento de tal, plum, tome, lo tengo. Sí, y al final, ¡ay! Si no lo tengo, ¡ah, te pillé!
Sí.
Te pillé, ¡hala! Vuelve la semana que viene o 15 días.
Sí.
Bueno, pues ese es el gran desastre que tenemos. Dice algún oyente, ¿quieres más niños? Pues que hagan pisos con límite de precios de 100.000 euros. Ya verás cómo la cosa cambia. Bueno, porque pues
bueno, hay muchas medidas también que pueden interactuar, claro. Por que supuesto, sí. Está claro que el tema hablamos de la inmigración como un recurso, la demografía, pero yo creo que también hay que pensar que no solamente el que las personas ahora no tengan tantos hijos, no solamente tiene que ver con las situaciones económicas, tiene que ver con otra manera de vivir, con otra cultura, con otra... Es decir, hay mucha gente que no quiere tener hijos. Que no quiere porque tiene otra vida. Porque... Quiero decir que es que...
Es un trabajo.
Por supuesto.
Bueno, pero que no a veces quieres, no es la cuestión, no es decir que no hay ayudas, que no hay recursos. No solo es eso. Yo creo que...
Hombre, a ver, Gemma, no hay más que mirar atrás. Miremos lo que sucedía antes, lo que sucede en otros continentes.
Claro.
¿Por qué resulta que el 60% del continente africano tiene menos de 25 años? 60%. Pues lo que ocurría aquí en la época de hace 50 años, donde había 11 niños por familia.
Claro.
Entonces creo que no hay que meterlo todo en el mismo saco, que yo soy muy... Me he peleado mucho por los temas de conciliación y por la realidad de que es verdad que hay muchas personas que quieren tener hijos y tienen una situación económica, de organización y familiar, una estructura que dificulta eso. Uh-huh. Es verdad. Y eso hay que hacerlo. Pero... va más allá, el bajón de la demografía
no cabe duda.
Tiene otras raíces también que
pues
son
por
muy...
ejemplo, por ejemplo, lo que ha supuesto para las mujeres la maternidad.
Claro.
Históricamente, y solo mirar hacia las madres y abuelas, ya no voy a decir retrotrayéndonos a la real... Y muchas mujeres dicen, no, yo no estoy dispuesta a cargar exclusivamente con eso, yo sola, porque al final, por la otra parte... No tengo apoyo, no tengo... No, es decir, no hay... Es una carga que se asume y todo lo que conlleva, no solo la carga, y es el problema de la conciliación, y todo lo que eso condiciona, lo que es el trabajo de una mujer, la carrera de una mujer, la promoción profesional, y todo el mundo de los cuidados, que lo tenemos sin resolver, en mi opinión. Yo así lo entiendo.
Bueno, dicen más oyentes, alguno dice, la migración no es la primera, la vivienda es lo primordial, y esa situación hace que tenga menos nacimientos. Será la segunda, pero no, tampoco la segunda. No. Dice, a este paso el próximo CIS, el primer problema será Venezuela, todo dependerá de lo que los políticos estén dando la vara. Es que eso tiene mucho que ver con eso, con la hinchazón mediática y política.
Totalmente.
Cuanto más vas generando, pues vas generando un discurso. Luego también otro oyente que nos dice que el principal enemigo de la baja natalidad en Vizcaya es la carestía de la vivienda, la compra o alquiler, ni siquiera el empleo. Otro dice, menos meterse con Meloni, que Macron es mucho peor, pero mucho peor. Y Alemania de Scholz también, no es que todos son iguales. Es que lo que hace la ultraderecha lo ha contagiado.
Meloni igual es un poco más descarada, ¿no?
Sí. Meloni lo que tiene es que es coherente.
Sí.
Porque ya sabíamos lo que iba a dar y dado de sí lo que da. Bueno, dice, no es un campamento de refugiados lo de Lampedusa, es un campo legal de concentración con la bendición de Europa. Uh-huh. No, es que es simplificado. Esto es como los CIEs en España, que te dicen, son centros de internamiento de migrantes. No, son cárceles.
Sí.
Porque uno no puede salir.
Exacto.
Claro, y si tú vas a un sitio, te meten y no sales... No.
Pues ya se sabe.
Es una cárcel, ¿no?
Vale. Vete de visita. Vete de visita y ves lo que es.
Por eso.
Entras y ves lo que es.
Eso es.
Sí, sí, es una cárcel. Una cárcel. Dice,
hace falta... cárcel, hay cárceles, vamos a ver. Hay cárceles con bastante mejores condiciones.
Sí, que en España,
por supuesto. Por lo menos yo las dos visitas que hice en su día.
Bueno, y así es, y así está denunciado, y así está recogido todos los informes del Defensor del Pueblo y de todas las... Pero sigue así.
No.
Otro oyente que dice, hace falta mucha mano de obra en Europa, en toda Europa, sería muy difícil crear en sus países escuelas de maestría con todos los oficios. No. Seguro que serían bien recibidos de otra manera.
Yo desde luego así lo entiendo también. Bueno, a ver, ¿dónde? Es que no hay los oficios, es que no hay. Y muchas de estas personas, de migrantes, afortunadamente están y se están incorporando y están trabajando en este tipo. Y gracias a eso podemos contar con ese tipo de servicios.
En Vizcaya,
¿no?
En este
así
caso,
lo reconozco.
Ahora mismo hay muy buenos, lo que es la opción de acceso a formación y también en...
Está
muy buena.
Buenísima.
No solamente
buenísima,
la individual,
totalmente de acuerdo.
Los grados iniciales, medios, superiores, de dos competencias, son muy buenos.
Sí. Hay ejemplos...
Muy buenos.
Hay dos centros que son ejemplo nacional.
Hay muchos. Sí. Pero...
Vamos a ver, somos Rostro de Ocharcoaga.
Claro,
ya que estamos, lo decimos.
Que sí. Sí. Pero hay, y en muchos centros concertados se han abierto las áreas, pues un poco lo que antes era, en lugar de hacer la enseñanza, el camino ordinario, ¿no? La ESO bachiller se ha diversificado en el área profesional y en competencias profesionales, o en los mismos cursos de formación de Lambide, en algunos casos, de competencias
también
profesionales. Son muy buenos. El problema es que después, cuando tienes esa titulación, acceso al mundo laboral, y cuando hablamos de los migrantes, volvemos a lo que os he dicho antes. Es que está tan mal resuelta la gestión concreta de ese acceso que es un muro,
claro,
que
Gemma,
es insalvable.
Pero es que en algún lado debería de constar, claro, que esa persona ha tenido una formación de no sé cuántos años en un centro aquí, y eso es como los puntos. Eso tiene que valer.
Sí, bueno, tú, el currículum lo tienes, pero
a la hora
título,
de integrarte,
si no tienes permiso, no te lo das.
Pero bueno, sí, pero has estado cuatro años de estudiante,
sí,
eso tiene que costar.
Pero eso es lo mismo que está pasando ahora mismo, porque aquí se nos llena la boca que necesitamos y queremos profesionales de la medicina. Viene gente que tiene títulos de medicina. Homologar esos títulos...
Cuesta la vida, nada.
Cuesta años homologar los títulos. Y dices, ¿tiene sentido eso? Yo no digo que de repente abres la puerta y el primero que te diga que es, ala, lo dejas pasar.
No.
Es que vienen homologados por universidades de otros países.
Hay que hacer otra gestión de esos...
Eso es gestionado de otra manera.
Proceso,
y tendrás que hacer un proceso interno, por ejemplo, de incorporación en otras áreas para ver ese desarrollo y la competencia profesional. Pero yo no voy a poner en duda, por ejemplo, lo que te dice la Universidad de Venezuela o de Argentina o de cualquier cosa. Y aquí a la gente le tenemos bloqueada.
Sí.
Pero eso es tan fácil como cotejarlo con la Universidad del País Vasco.
Sí,
en medicina,
quiero decir. Pero fíjate que lo vemos fácil nosotros. Pues no,
bueno,
debe,
ahí está,
no debe
el
ser
tema de las competencias de homologaciones. Está pendiente de trasladarse en títulos superiores. No sé cómo se hará. Pero ahora mismo es un camino muy tortuoso para hacerlo.
Sí,
muy tortuoso. Y entonces, claro, pues qué pasa, que hay cantidad de migrantes con titulaciones superiores que están trabajando pues en hostelería, de empleados de hogar,
en lo que pueden,
en dependientes,
en cuidados.
Sí, pero claro, bueno, yo también soy partidario de chequear bien todo eso, porque
bueno, que hay que hacer bien el proceso.
Exactamente.
Pero no, tiene que haber alguna manera
la,
mejor.
Porque quizá la Facultad de Medicina de La Habana, la cual sí, conozco, no sea igual que la Facultad de Leioa.
Bueno, no,
pues
pero
vamos a hacer las cosas.
Por supuesto que hay que hacer, y no, hay, tiene supuesto, que ser recurso de competencia. Y además yo siempre digo, mira, nuestra carrera, yo por ejemplo, estudiar derecho en Estados Unidos no tiene nada que ver con estudiar derecho en España. Es que es otra cosa. No nos es útil aquí eso.
Pero es que alguien viene con un título de derecho de Estados Unidos y no le va, no, claro, no puede, no vale trabajar aquí, no, claro, vale para nada. No,
pero
no,
entre no, eso, quiero decir que entre 0 y 100, y los procesos son muy complejos, pero es que incluso en extranjería, ahora, aunque tengas un título obtenido en España, digo esto es de competencias profesionales que se han hecho mogollón con el tema de arraigo para formación, con esos procesos, aunque tienes el título de, yo qué sé, instalador de placas solares, un migrante, y es buenísimo y la gente lo ha visto en las prácticas y trabaja fenomenal, hay que pedir una autorización para que trabaje y tarda 5 meses en resolverse. Dice el empresario, voy a contratar a este otro chico español o un residente que puede empezar a trabajar mañana. No puedo esperar 5 meses a incorporar a esta persona. Es así de sencillo y así de dramático. Yo lo veo todos los días. Entonces, claro, cuando hablamos de la incorporación del mundo de la migración y el mundo del trabajo y la falta de profesionales competentes, estamos hablando de que alguien no está haciendo sus deberes debidamente, ¿no? Entonces,
bueno, también alguien que pregunta, dice, cuando piden ayuda para comer y te dicen que no les dan comida si no tienen papeles, ¿esto es cierto?
No.
En absoluto.
No. Pero bueno, también es verdad que es, digo, por puntualizar eso, ya no me meto mucho, es verdad que Bilbao concretamente no es lo mismo en cualquier lugar, es un lugar de mucha gente y el servicio Lesmus, el servicio de sociales está absolutamente colapsado. O sea, dan citas para dentro de 2 meses o 3, alguien que acaba de llegar está en la calle. Entonces, bueno, es un tema muy difícil también de gestionar. Seguramente el alcalde cuando esté por aquí te lo comentará. Y es muy difícil, pero yo que estoy en Cáritas además y veo la acogida diaria, es verdad que viene muchísima gente, pero bueno, el recurso de comida, el alojamiento es más complicado.
El alojamiento es dificilísimo.
Pero además, el recurso de comida y de alimento, bueno, yo creo que es...
Sí, alojamiento es muy complejo porque ahí entramos en una dinámica perversa.
Muy difícil, ¿eh? Muy difícil.
Muy perversa. Eso ya es, si es difícil para los locales, para los extranjeros, ¿no?
Esto es una selva, sí.
Dice, a ver, pensamos un poquito las cosas. Con un sueldo de 1.000 euros y pisos de 300.000, ¿qué futuro puedes dar a los niños, a los hijos?
Totalmente, de acuerdo. Claro.
Bueno, ya ayer también salía con el tema de la sostenibilidad de las pensiones y eso, pues que efectivamente estamos llegando a una generación en que los pensionistas cobran más que los hijos que están trabajando. Sí. Los salarios.
Sí. Bueno, también hay quien dice, hay migrantes en la atención y los cuidados por estar muy mal pagados, pero muy mal pagados, dice, insiste además. Ya vemos las huelgas que tienen que hacer para tener un mal convenio. ¿Cuáles son a ejecutivos de Iberdrola y verás cómo tienes gente? Bueno, si son ejecutivos de Iberdrola, pues no sé. Pero desde luego mucha gente se tiene que dedicar a cuidados y el problema está que aquí muchas veces se denosta la inmigración y yo he insistido muchas veces que digo, si mañana hicieran una huelga todos los migrantes, aun siendo el 12%, tenemos un problema. Un problema, pero grave, muy grave. Pero eso es lo mismo que, por ejemplo, los que veo protestar en el barrio Salamanca de Madrid, ¿no? ¿No?
¿Por qué han protestado?
No, cuando protestan por la migración.
Ah, cuando protestan. Justamente.
A ver quién os va a limpiar a vosotros la casa.
Sí.
Que esa es una de las realidades.
Efectivamente.
Porque hay que ver dónde se concentran al final muchas veces estas personas porque no tienen más remedio. Claro. Tengan o no titulaciones, tengan o no formaciones.
Pero luego cuando piden a alguien para su casa, piden a alguien de mucha confianza. Conoces a alguien de mucha confianza.
Toda la vida. Sí.
Para llevarle
igual
a mi casa.
Y le dices, eso, ¿tú eres de confianza?
¿Cómo eso?
¿Tú eres de confianza?
Primera pregunta.
Tengo una persona que quiere trabajar, pero busca un empleador de confianza.
Exacto. Eso es.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Tengo que leer aquí. Me mando un comentario muy largo un oyente.
Yo cuando dicen eso digo...
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el Seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, La Avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Este sábado 21 estamos todas y todos invitados a la Euskal Ezkontza de Astrabudúa Erandio. Organiza Trabudu Dantzari Taldea. Toda una representación popular desde las 11 de la mañana con personajes de época que nos llevarán al 1836. La milicia carlista, los gremios, el cortejo nupcial, con comida popular y romería final. Erandio Caudala.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones. Todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
No te pierdas Mercalan, la feria de empleo y formación de Lanbide. Encuentra trabajo usando la IA con un experto. Descubre tu potencial en nuestros escape rooms. Prepara tu entrevista laboral con el mejor asesoramiento. Y por supuesto, numerosas ofertas de empleo en los stands de empresas. Sonríe para la foto que te llevamos en bus a Ficoba el 2 de octubre. Inscríbete ya en mercalan.eus. Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
En Carrancha este sábado, 21º Campeonato de Euskadi de Guisado de Oveja en las Campas del Suceso. Gigantes y Cabezudos Calejira, Grand Prix con vaquillas, verbena mariachi y el mejor ambiente festivo para todos los públicos. Berdintasunean gozatu, Carrancha Koudala. ¿Quieres formar parte de nuestro equipo? ¿Quieres colaborar contra el cáncer? En la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya tienes numerosas opciones para hacer voluntariado. Infórmate en el 900-100-036 o también en contraelcáncer.es.
Bueno, es que hay alguna gente que decía que si no tienes la tarjeta, no te dan la tarjeta de esto, no puedes acceder a los comedores. Pero bueno, pero eso no, es no son todos los recursos esos.
Sí, bueno, hay algunos más. Hay algún recurso eso más, los recursos
sí.
públicos.
Sí, el recurso público, pues tienes que tener eso.
Tienes un criterio de acceso. Sí.
Bueno, pero eso es lo mismo, Gemma, que contabas, que hay que tener un proceso donde estás tres meses en el limbo. Como mínimo.
Si tú vienes porque por primera vez de turistas, ¿no? Como, claro, que vienes con tus propios recursos.
Que vienes eso,
por
eso,
inicialmente.
Por eso. Bueno, pues por eso. Y luego ya pues muchos trabajadores, alguno que dice, ¿trabajador de confianza? Sí, le pagamos luego sin contrato y no queremos inmigrantes, ¿no? Somos hipócritas.
Exacto.
Bueno, pues esta es la realidad también.
Sí, sí.
Claro, aquí tenemos, por ejemplo, hay un problema, por ejemplo, con los salarios. Los salarios de los locales y los salarios de los extranjeros. Pero ¿qué ocurre? Que si tú trabajas, por ejemplo, en un domicilio, el patrón es otro como tú, ¿eh?
Sí.
Equilibrados, ¿eh?
Eso iba a decir, ¿eh?
Claro, una de las cuestiones para con la última reforma esta, que nos da tiempo de lo de las empleadas de hogar.
Sí, sí.
Pues que es verdad que esto siempre lo hemos hablado. El recurso de del trabajo en servicio del hogar familiar, para bien y para mal, para las dos partes, ha resultado útil, digamos, pues porque no había otros recursos, porque muchos empleadores no tienen capacidad para poder contratar o para sufragar los costes que supone la contratación. Claro, la subida del salario mínimo interprofesional en los últimos años ha sido muy grande, está muy bien, pero claro, eso supone que el empleador tiene que poder pagar 1.134 por 14 pagas y cubrir los gastos de seguridad social. Entonces, muy pocas personas individuales pueden permitírselo, aunque lo necesiten, que necesiten para cuidar a la persona. Entonces, claro, se contratan menos horas, se paga de otra manera. Bueno, yo creo que sí, pero eso va un poco con el tema también de los cuidados, que decía Juana, cuando alguien tiene que hacerse cargo de los cuidados, porque quizá los servicios de limpieza los pondré en otro espacio, ¿no?
Sí.
Lo puedes hacer tú, pero el que necesita que cuiden a personas en su casa y no tienen un acceso a residencia o están todavía esperando o quiere estar en su casa, que es legítimo, el coste personal, lo mismo que el coste residencial, es tremendo, pero también el coste de contratación es muy grande, cualquiera no se lo puede permitir. Entonces, yo creo que ahí el tema de esas contrataciones, digo, porque es verdad que las empleadas de hogar están en una situación muy vulnerable porque están en hogares donde la inspección no puede entrar. Es un domicilio particular y aunque sea un centro de trabajo, la legislación no permite entrar en una casa particular, salvo que haya un accidente laboral y vaya una ambulancia, por ejemplo.
Sí, salvo que haya un atestado por algún motivo.
Claro.
O eso, ambulancia, policial o el que sea.
Eso sí. Es. Entonces es verdad que es una situación muy vulnerable para las personas que trabajan en una casa. Pero bueno, yo creo que esto también es un tema, bueno, la Asociación de Empleados de Hogar, aquí los movimientos toda la vida llevan pues un poco intentando regular esto, porque es un resquicio de mundo en el ámbito laboral tan peculiar y todavía tan, sí, tan difícil de entrar.
Vulnerabilidad y precariedad, claro, enormes.
Claro, claro, claro. Y dices, bueno, esto es un centro de... Es mi casa, pero es un centro de trabajo. ¿Habría algún sistema de control externo de mi centro de trabajo, que es a la vez mi casa y mi
ahora,
hogar?
Ahora, ¿no? También una de las propuestas, ¿no?, que se estaban haciendo precisamente sobre la inspección.
Claro, sí, sí, sí.
Y era el escollo que hay precisamente.
Pero eso tiene que ver con la posibilidad de controlar la garantía de los, claro, derechos de las, claro, trabajadoras, claro. Es complicado, ¿eh? Pero bueno, hay que pensar en esto.
Bueno, pero para eso están los, claro, que resolver los problemas.
Claro,
¿no?
Eso es. Hay que resolver esto.
Hay que pensar. ¿Cómo?
A mí lo que me molesta muchas veces es que esos problemas es que no son nuevos.
No,
esto existe.
No son nuevos, claro.
El servicio doméstico ha existido toda la vida.
Luego sí es verdad que luego tienes, por ejemplo, un problema de vivienda. Yo no sé si la mejor solución que el otro día pasaba por el Parlamento es lo mejor que puede haber para solucionar el problema de los alquileres, toparlos, etcétera. Pero te lo rechazan y te vas para casa.
Sí.
Y te vas para casa. Y dices, ¿cómo está la cosa? Igual que antes. ¿Y tiene pisos de mejorar? No, ninguno.
No, va mal, va a peor.
Ninguno, no tiene pisos de mejorar. Y dices, ¿quién es el responsable? ¿Junts, que a los tres minutos dijo que no? ¿O todos los que votaron en contra?
Tremendo es.
También, porque son todos, ¿eh?
Sí, sí.
Hay una gran mayoría que votó en contra.
Sí.
Y dices, ¿quiénes son responsables? Oiga, ¿es que ustedes no quieren arreglar este problema? Porque igual resulta que no quieren.
Mira, a mí me resulta, pues sí, no sé si habéis fijado, que tanta promoción del tema de los alquileres, hay que vivir de alquiler, que en Europa, en España somos muy tendentes a la propiedad. Hoy en día, la realidad es que es más fácil para una persona, digamos, pobre, tener una hipoteca que alquilar un piso.
Claro, porque los bancos te ven la puerta más fácil.
Sin duda.
Para luego darte, sí, el palo.
Claro, pero es que es tremendo. Quiero decir que es que...
Pero luego depende, Gemma, dónde has encontrado, bueno, los pisos de alquiler. Porque bueno, es que luego hay quien, por ejemplo, te alquila un piso, pero no te lo alquila para todo el año.
Bueno, eso es un fraude, ¿eh?
Claro.
El fraude.
Y dile que no. Que
bueno,
no,
pues eso también es un tema de educación en ciudadanía, que, yeah, es verdad, por ejemplo, les pasa a los inmigrantes. Es que me han alquilado un piso turístico, no, para 9 meses. Digo, ¿pero tú te vas a quedar a vivir ahí? Sí, pero que pone en el título contrato residencia no habitual. Que has venido a trabajar de 6 meses de visita.
No te pueden mandar ni las cartas.
Claro, por eso los alquileres a los estudiantes, a los propietarios, les mola mucho.
Claro, estos, bueno, pero eso,
cuando
eso,
llegue el
eso
mes
legal,
de junio, me, claro, los quito encima hasta septiembre,
claro,
octubre.
Bueno, pues así hemos llegado al final de la tertulia, también extraordinaria y rara, que hemos hecho.
No, bien. Pero bien, ¿no? Bien.
Juana bueno, Balmaseda, Gemma Escapa y Jimmy Guerra.
Gracias, buen
día.
Buen día.
Bueno, con Arnoia Rehabilitación cerramos ya con Arnoia Rehabilitación nuestra tertulia, este tiempo de Buenón Vizcaya. Ahora Joma Jubera llega con las últimas noticias. Después de Buenón Magazine con Cristina Maestro, Leiras Gandoña y Dani Guerrero. Mañana volveremos, ¿eh? Así que sed felices y haced felices a los demás. Agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.